calor para el sol, pero tarde para hablar, mi amor. Tan tarde que el aliento de la noche parece terminar en palabras nada más.
Cuando los Rodríguez sacaron esta canción, en la primavera de 1995, nuestro invitado de hoy, en esta zona reservada a los amigos del programa, estaba estrenando mayoría de edad. Muchos de vosotros probablemente no sepáis quién es, porque tal vez os ha pasado como a mí, que he escuchado hablar de él en una reunión de amigos no hace ni 15 días, donde me decían que no sabes, Cristina, quién es el comandante Lara. Dice, tú no te enteras de nada de lo que pasa en España. Y es que allá por la zona de Cádiz y de Málaga, donde habitan las personas más rápidas mentalmente, las que son capaces de captar al vuelo los matices de la realidad, sintetizarlos lingüísticamente de una manera única y después soltarlo de una forma estruendosa, pues ha ocurrido algo que probablemente no ocurría desde Chiquito de la Calzada, y son palabras grandes, ¿eh? Porque de Málaga nos vino Chiquito y ahora de Jerez de la Frontera, no podía ser de otro modo, nos viene este comandante Lara, que enseguida os voy a presentar. Es una persona relativamente joven, Luis Lara, que, insisto, cumplía la mayoría de edad cuando los Rodríguez sacaron la canción El tiempo lo dirá, que está sonando de fondo, y un año después, el cuarteto que lideraban Andrés Calamaro y Ariel Roth se despedía de sus fans con una gira y un disco recopilatorio, y nuestro invitado empezaba en la radio una carrera que le ha llevado a ser uno de los humoristas más desternillantes del país. Con el tiempo, esta canción, El tiempo lo dirá, de los Rodríguez, insisto en que se convertiría en la canción preferida de Luis Lara. Comandante Lara, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí totalmente anodadado y empatado con la presentación que me estás haciendo, que estoy aquí flipando. Y escúchame, cuando ha empezado a sonar los Rodríguez ahí con mi canción favorita de Calamaro y Ariel Roth y compañía, pues me he quedado doblemente, vamos, gozándolo con la presentación. De verdad, estaba
¿y
aquí.
¿Y por qué te encanta esta canción,
Luis? Como que estaba viendo una presencia. No sé, me gusta muchísimo la letra y no sé, de verdad, siempre me ha gustado. Y mira que los Rodríguez tienen canciones más conocidas, más que han sido más exitosas, que tú dices los Rodríguez y de momento te dicen esta, pero poca gente dice El tiempo lo dirá, y yo me quedé con esta y la puse un día en bucle, y me sé la letra entera. Es de las únicas canciones, creo que esta y otra más a lo mejor, que me pueda saber la letra entera, y me encanta escucharla, me encanta esa batería, me encanta esa guitarra, me encanta Calamaro cantándola, total, que flipo con ella, sí.
Pues vamos a ver de dónde ha salido este comandante Lara, que está marcando los teatros de España, incluso en una circunstancia tan difícil como la del coronavirus, y es que tenemos que irnos a lo más hondo de Jerez de la Frontera para verlo nacer en una familia emblemática del flamenco, los Pacotes, a la que desde luego pertenece. Pero no solamente el flamenco le interesa, después hablaremos de ello porque también canta, sino que se apasionaba por el fútbol y estudia periodismo para ser periodista deportivo. Finalmente lo que descubre es que tiene un don para hacer reír a la gente y para las imitaciones. Al final lo has mezclado todo, dices que te has dado al polifacetismo y tú lo llamas el pamplineo. A ver, cuéntanos cómo es esto del pamplineo.
Sí, yo a lo de contar chistes, lo de contar chascarrillos, contar anécdotas graciosas, a mí no me gusta decir que yo hago monólogo, a mí me gusta decir que yo digo y cuento pamplinas, entonces de ahí lo de pamplineo, que es el término que recoge todas las pamplinas que decimos encima del escenario, y eso, vamos, sin más, el pamplineo, una pamplina, una chorrada, una chuminada, pues nada, a mí me gusta contar muchas cosas surrealistas, muchas tonterías, pero que nos hacen reír, que nos dibujan una sonrisa en la cara, y de ahí lo del pamplineo, que yo, a mí lo que yo siempre digo cuando, a ver, tú eres monologuista, digo, no, yo lo que digo, cuento es pamplinas en el escenario y en la radio. A mí lo que me gusta es contar pamplinas.
Me gusta además esta parte de la cultura andaluza que dedica tiempo a esto, a las pamplinas. Qué importante es en la vida tener, sí, un espacio no solamente para la risa, sino para una reflexión sutil y superficial sobre la realidad, para pararnos, ¿verdad, Luis?
Sí. Yo creo que es súper necesario porque porque la realidad, la verdad, que muchas veces pues no nos lleva por caminos de nos lleva a la tristeza, nos lleva a la pena, nos lleva al comernos el coco, nos lleva a preocuparnos, a hacer cábalas en la cabeza, ay Dios mío, esto me saldrá, como, y total, una pamplina, pues como su propio nombre indica, pues lo que hace es quitarle hierro a todo, desnaturalizar lo malo que está pasando y contar una tontería, una metáfora. Total, reírnos con lo que nos pasa y reírnos de lo que nos pasa siempre y cuando, hombre, siempre hay cosas que dices tú, Dios mío, con esto no nos vamos a reír.
Efectivamente, pero es curioso que el sufrimiento puede ser fecundo. Anoche escuchaba yo un reportaje sobre Manuel Moreno en el que él decía que el crisol del flamenco, por ejemplo, era el dolor. Es curioso, ¿eh? que el sí. Dolor pueda ser fecundo en muchos aspectos. Fíjate que vamos a hacer un viaje a Jerez, a tus inicios, y concretamente vamos a escuchar a un gitano de la plazuela que cantaba de esta manera. Pacote, en una extraordinaria malagueña, era tu padre.
Sí. Perdona, te corrijo, no, esto no es una malagueña, esto que está cantando es por los Cantes de Levante, está cantando por Taranto. Tiene una malagueña
el Taranto
genial,
bien
pero...
difícil de reconocer y sí, perdóname
sí,
porque
sí,
no me
ahí, sí, se parece, no te... pero sí, está cantado por Taranto y sí, señor, mi padre Luis de Pacote, que en gloria esté, desgraciadamente, porque... Yo lo perdí muy jovencito. Yo cuando tenía 12 años, cerquita de cumplir 13, pues falleció mi padre y claro. Pero no sé, tengo un vínculo con él muy fuerte. Siempre me han hablado mucho de él todos sus amigos que me han visto crecer, toda mi familia, claro está. Y por lo que me cuentan y por lo que me narran, pues era un tío de quitarse el sombrero, era un tío de chapó, era un tío... genial, y yo qué sé, entonces pues lo tengo en un altar y claro, y ahora luego me pones tú aquí este taranto y escucharlo por taranto y por malagueña, que por cierto yo no he escuchado a nadie en el globo terráqueo cantar por malagueña como mi padre. Así que, no sé, yo ahora mismo estoy aquí con los bellos de
sí,
punta.
Sí, porque en Jerez se vive así, en Jerez es curiosísimo, se vive más allá del presente, en una capacidad de anclarse en 3-4 generaciones anteriores, concretamente los Pacotes son una institución allí, están emparentados con las mejores estirpes flamencas, con los Lara, los sí. Ramos, los Carpio, los Fernández, los Peña, los Soto, los Montoña, los Moreno, nuestro invitado Luis es ahijado, nada más y nada menos, de Juan Morao. Su familia tenía un bar que es una leyenda en Jerez, el Volapié, el primer Pacote, tu abuelo, era uh-huh. desde luego también toda una señal en Jerez.
Mira, Cristina, te cuento, mira, mi abuelo Pacote falleció el mismo día que nací yo. Él falleció por la mañana, mediodía, y luego yo por la noche nací yo, con que imagínate, no, él no me vio la cara, ni yo se la vi a él, y en el mismo día, con unas horas de... imagínate la situación, que yo siempre me lo he preguntado,
Sí. De gran dolor y de gran alegría.
Eso es, fíjate, mi padre, el pobre, perdiendo a su padre, y horas después...
Abrazando a su hijo.
Dando a luz mi madre, eso es. Entonces, la situación es claramente, parece un guión de una película, parece que un
tremendo,
guionista dice, venga, vamos a ver cómo podemos
enredar la
historia.
Tremendo, es difícil de imaginar. ¿Te dijeron algo sobre el tipo de sentimientos que albergó?
Sí, decían, claro, lo que tú me has comentado, era una montaña rusa, claro, estaban velando a mi abuelo y... y naciendo por otro lado. Fíjate, un nuevo niño en
al
la familia.
Al que conociste,
pues,
algo más, creo que fue a tu abuelo materno, el Moro, que era mutilado de guerra. Sí. Cuéntanos cómo fue aquello de que una vez se olvidó de que le faltaba una pierna y se arrancó a bailar por bulerías.
Mi abuelo el Moro, sí, mi abuelo el Moro, llegué a conocerlo un poquito más. Afortunadamente solo tenía yo 4 años y poco también cuando falleció. Hay que ver, que me perdió a mis abuelos. Pero mira, el Moro tiene una anécdota que me lo han contado 500.000 veces. En el Volapié, precisamente, en el bar que regentaba mi familia, que por cierto lo sigue regentando mi hermano Manuel se quedó con las riendas del bar y todavía sigue funcionando Volapié. Es un poquillo diferente ya al Volapié que todo el mundo conocía de antes, pero ahí está, que sigue el Volapié funcionando. Pues lo que te iba contando, que aquí en el Volapié, en este bar, había muchas fiestas flamencas. En el salón del Volapié, pues han venido a cantar y a bailar los mejores, las máximas figuras del flamenco. Y un día, pues había una fiesta y estaba allí cantando Tío Borrico, Fernando Terremoto, casi nada al aparato. Entonces, la fiesta, pues, claro, pues allí estaban a gustito, como se suele decir, estaban con sus copitas de Tío Pepe y de la Ina, venga vinito, tal. Que muchas copas que se bebieron allí, y en un momento empezó a cantar Fernando Terremoto por bulería, y imagínate cómo estaba de gusto mi abuelo el Moro, que se levantó, le faltaba una pierna, era mutilado de guerra, y se levantó a bailarle por bulería.
Y se cayó todo lo largo,
entiendo. Fernando Terremoto, claro, se levantó, y claro, duró, vamos, 2 segundos y se cayó por la, claro. Entonces me cuenta, claro, todo el mundo que se paró la fiesta, ay, moro, todo el mundo para recogerlo. Pero claro, que la situación es súper cómica. Bueno, luego también
sí,
no ocurre
nada, solo
fue una caída.
Pero a veces es impresionante porque indica cómo estas personas tienen incorporado el cante y el baile y de qué manera llegó a entregarse, ¿no?
Cristina, se le olvidó que le faltaba una pierna. Es que tú lo cuentas
cosas...
y parece un chiste. Parece...
Sí. Bueno, parecía inevitable que su nieto se entregase al cante, y así lo hizo, eligió el para el escenario el nombre de su padre, Luis de Pacote, y sí. vamos a escucharle alguna faceta que todavía no ha abandonado.
¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! A ver de aceituna.
¡Aleluya, mío!
¡Aleluya, los gitanos, caramba!
Y a ver de aceituna. Y aceitunita verde olía al aire cuando Judas con un beso usted señaló.
Tremendo. La saeta Pie de Paso, en la madrugada jerezana de Jesús en la calle Larga, con letras además del propio Luis Lara. En los vídeos se te ve que al final siempre te descompones.
Sí, porque cada Semana Santa, desde que yo canto al Nazareno, al Prendimiento, total, y lo hago por la vivencia que tuve con mi padre. Yo, ya te digo, lo perdí con 12 años, pero yo recuerdo con mucha nitidez momentos, y había una reunión en esta madrugada que tú comentas de la noche de Jesús, aquí en la Semana Santa de Jerez, que se reunían mi padre con Juan Morao, con mi padrino, que es el padre de Moraito Chico, iba mi padre con José Vargas el Mono, con Curro de la Morena. Total, que era una reunión de gitanos y de flamenco muy espectacular, y entonces iban y cantaban saeta a los pasos, y yo eso desde pequeñito lo vivía, yo me emocionaba, yo veía a la gente emocionarse y me emocionaba, y total, luego cuando perdí a mi padre, pues al poco tiempo, al año después, pues yo me empecé a interesar un poquito por la saeta, por el cante y eso. Y total, que luego ya con el tiempo pues empecé a cantarle, y siempre con mi padre en el pensamiento, siempre tenía a mi
Oye,
padre Luis en el pensamiento.
¿Y es verdad que la primera vez que te atreviste a cantar una saeta pensaste que lo habías hecho tan mal que te encerraste 3 días sin salir en casa?
Eso es más cierto que todas las cosas. Mira, fue precisamente mi padrino Juan Morao que me había escuchado un poquito así, se apurrea el canto, no sé cuánto, señor, pues tú lo haces bien, no sé cuánto, y la gente también la hablaba, total, que él fue el que me empujó, como quien dice, la primera vez que le canté al Prendimiento, Jesús de Prendimiento, un miércoles santo, y canté la saeta, y mira, la saeta fue de verdad, para darme un babuchazo en la boca, porque yo canté un gallo y otro gallo, y la voz, y descompuesto, la boca seca, vamos, en fuera de juego. Y claro, terminé, claro, y yo recuerdo que terminé la saeta, me monté en un taxi, cogí un taxi y me fui para mi casa, y me llevé 3 días que miraba por la ventana a ver si había gente para salir a comprar pan y asustado, mi madre diciéndome, ¿qué te ha pasado, niño? No.
Con Jerez, que se conocen todos y se lo dicen todo, además, por la calle, porque son todos medio parientes. Era una pasión.
Pero mira que ese mismo año tuve los arrestos de 2 días después, que era, bueno, un día después, perdón, por la madrugada, le volví a cantar al Nazareno y mira, me salió muchísimo mejor que esta primera y me quité la espina horas después, así que fíjate.
Hay muchísimo talento ahí en esos barrios de Jerez que va saliendo de un modo o de otro, sale por las aletas o sale por la locura que tenías por el fútbol, que se evidenció pues en muchos detalles, desde el muñeco de Juanito que tu padre te consiguió en una tómbola hasta la rendida admiración que sentías por esta voz.
Suerte te acompaña.
¡Domingo!
Y la novena, juego 9 menos 5. Tiempo de juego en la COPE. Kiko primero. Espérate.
El estilo inconfundible de Gaspar Rossetti, que también fue compañero en COPE, hermano de nuestra querida Patricia Rossetti.
Sí, señor.
Y oye, sí, señor. oye que se le pegó, porque años después escuchábamos al propio Luis Lara con ocasión de su narración de un partido del Deportivo Jerez que sonaba así.
Va a colgar el balón Orihuela sobre la olla. La va a meter en la olla. Allá va, bueno, el balón al área pequeña. Salió bien Toni, que bien, con puño arriba, con fortaleza. ¡Gol, gol, 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 gol,
algo se te pegó, Luis.
Sí, yo en verdad, yo estudié periodismo, pero yo no quería ser periodista, yo quería ser Gaspar Rossetti. Yo recuerdo cada fin de semana, ponía en este caso la COPE o Antena 3, la ya extinta Antena 3 de radio, yo escuchaba a Gaspar Rossetti, yo escuchaba el programa de García, claro, y tenía uno de los comentaristas era Gaspar Rossetti, los narradores, y claro, yo lo escuchaba narrar los partidos del Madrid, los superpartidos de la jornada, los partidos de la selección española, yo le quitaba la voz a la televisión para poder tener una radio fuerte allí a toda voz en el salón, y pues y veía los partidos pero con Gaspar, y yo escuchaba a ese hombre cantar los goles, y yo flipaba, de verdad que se me ponían los vellos de punta como se me ha puesto ahora al volver a escucharlo con este gol de Raúl, y yo lo que quería hacer era Gaspar Rossetti, yo no quería ser periodista ni nada, yo quería ser narrador de partidos.
Porque Luis dice de sí mismo que es muy tímido, que es más cortado que la toalla de Eduardo Manos Tijeras, y sin embargo ha acabado viviendo del escenario, y concretamente su pelotazo no ha llegado ni del flamenco ni del fútbol, sino de la imitación, de la capacidad para las imitaciones y para la escenificación de los chistes y de este pamplineo, como él llama al monólogo. Y concretamente, el triunfo con la imitación llega con la imitación del camerunés Samuel Eto'o, al que incluso hizo cantar por bulerías.
¡Guay!
¡Se compa!
¡Bendita sea ahora! ¡Potoma! ¡Bendita sea ahora! Que yo dejé aquella selva y me vine para Barcelona.
¡Qué arte!
¡Ahora coqui, ahora coqui ahí! ¡Una farseta coqui ahí! ¡Ore, ore, ore! ¡Viva los gitanos de Camerún! Y la mirada se me nubla.
Pues ahí estás ya, lanzado al éxito con la imitación, con el chiste. ¿De dónde nace el chiste? Porque a mí, que soy pésima en eso, claro, tengo la parte alemana de mi madre, que es trágica, claro, que rompe cualquier posibilidad de genialidad en esto, se me escapa por completo. ¿De dónde nace un chiste, comandante Lara?
en cualquier situación cotidiana de la vida. Tú en una cola de un supermercado mismo puede ocurrir algo que, o en la calle andando, tú vas caminando por la calle y ocurre una tontería o una conversación por teléfono, tú estás comiendo en un restaurante y estás escuchando lo que están hablando los de al lado y están hablando una cosa que a ti te hace gracia, ahí surge el chiste, no sé. Yo creo que provocarlo no es eficaz.
Dicen que él es un dinero absoluto, que es un chiste tras otro. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba con algún tema así al albur. Cuéntame, por ejemplo, a ver si eres capaz, un chiste de médicos, Luis Lara.
Ah, mira, pues una señora que fue al médico, por ejemplo, fue al médico y le dijo, doctor, ¿me podría dar usted un bote de arsénico? Y dice el doctor, ¿cómo le voy a dar un bote de arsénico, señora? Que además el arsénico es un veneno, yo no puedo darle usted un bote de arsénico, ¿para qué quiere además usted un bote de arsénico? Y dice, hombre, es que quiero matar a mi marido. ¿De qué está usted diciendo, señora? Por favor, yo cómo voy a ser cómplice de ese delito que quiere usted cometer. ¿Qué va? Para nada, ¿qué va? Imposible, no se lo puedo dar. Y mira, saca la señora una foto de su bolso y en la foto venía su marido acostándose con la mujer del doctor, que la enseñó al doctor. Y dijo al doctor, hombre, señora, hubiera usted empezado por traer la receta, claro que sí, aquí tiene usted su bote de arsénico.
Toma receta, ¿no? Cuéntame el chiste, Luis, del Nazareno del Lazo, que me han hablado de él.
Ah, sí, pues mira, Nazareno, que salía este señor, salía de Nazareno en la Hermandad del Silencio, una hermandad totalmente de penitencia, de negro, todo, claro, perfecto, un silencio enorme, como su propio nombre indica la hermandad. Entonces estaba ahí todo el mundo en la salida allí, que salía de la iglesia, se abren las puertas de la iglesia, salieron el primer tramo de nazarenos y de penitentes, salió el segundo tramo y al salir el tercer tramo, pues uno de los penitentes iba vestido con el capirote negro, con la túnica negra y un lacito rosa en el capirote. Y entonces, claro, iba con el cirio este hombre andando y toda la gente allí murmurando allí, un murmullo allí en la plaza de San Miguel, de donde salía el Cristo. Por favor, mira este hombre, ¿eh? Y este hombre está andando. Claro, ya el murmullo fue creciendo y el hermano mayor, pues, vino también ahí vestido de nazareno también y vino, se puso al lado en el tramo donde venía el del lacito en el capirote y le dice al oído, caballero, ¿qué está usted haciendo el ridículo, hombre? Por favor, quítese el lacito rosa del capirote, ¿pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo usted el ridículo? Y le dice nazareno al hermano mayor, el ridículo hice el año pasado, que mi madre le dio el bocadillo al de atrás.
Dice, paso por lo que sea por no caer en esa.
Claro,
el chiste es bailando.
Este año mi madre le digo, mamá, yo soy el del lacito rosa, que no lleva nadie.
Que no quede
que
duda.
Que se comió mi bocadillo de tortilla el año pasado, el de atrás.
Claro, bailando chiste, y entonces la cosa ya se va convirtiendo en pamplineo, que por ejemplo, mucho cuando sale tu cuñado Ramiro, ¿no? ¿Qué le pasa?
Bueno, sí. Mi cuñado Ramiro, así hablando directo y mal, es gilipollas, Cristina, perdona gilipollas, el término, pero es que es gilipollas, es un inútil, es más inútil que la T de tsunami, que nadie dice tsunami, esa T no vale para nada, es como la O de Lourdes, ¿para qué escribes Lourdes con O, Lourdes? Si tú te llamas Lourdes, escríbela así, la O, pues más inútil Ramiro es más inútil que la G de Nomo, esa letra es otra letra que tampoco, yo no veía de pequeño en la tele a David el Genomo, pues como he dicho, Ramiro es gilipollas con G de Nomo, Ramiro. Ramiro es el típico tío que muere apuñalado en un tiroteo. Ramiro va a Venecia y lo atropella un coche. Ramiro se persigna cuando pasa por delante de una farmacia y ve la cruz verde. Ramiro trabajaba en una tienda de todo a un euro y lo echaron porque no se aprendía los precios, Cristina. Ramiro no. Ramiro, por muy puntual que llegue, siempre se le nota el retraso. Ese chaval no tiene por dónde cogerlo. Ramiro me dice un día, Luis, ¿tú crees que yo soy gilipollas? Y le dije yo, afirmativo, y me dice, venga ya, dime sí o no. Ramiro no se entera de nada. Ramiro no.
Dime sí o no. Será
gilipollas. Dime sí o no, sí. Ramiro, que va, Ramiro no se entera de nada. Ramiro, el pobre, va por la vida. Ramiro es como si tú estuvieras jugando una partida al Tetris, ¿eh? Y te sale un círculo. ¡Ay! Y dices, ¡oh, Dios! ¡Ah, que voy a ver el círculo! Te descoloca el círculo. Pues Ramiro es el círculo.
Ahí está. Bueno, pues con el comandante Lara y compañía, que son Jesús Tapia y Vicente Ruido, se puede echar un ratito extraordinario. Está pasando algo en el mundo del humor y merece la pena atender. Por eso hemos abierto este espacio de amigos a este nuevo amigo, al comandante Lara. Y podéis hacerlo incluso esta tarde en la cochera Cabaret de Málaga, a las 5:30 y a las 8:30, porque hay dos funciones. La semana que viene, en Valencia. El 24 en Madrid, en el Teatro Alcázar. El 25 en Jerez, en el mítico sí. Villa Marta, efectivamente. Y sí, a finales sí, sí. de mayo, 3 días en Sevilla. La lista sigue, pero ya hay que irse a internet para informarse, ¿verdad?
Sí, ya, sí, la gente se mete en comandantelara.com, puede ir viendo que vamos añadiendo los eventos que vamos a celebrar y muy felices de que dentro incluso de todas las restricciones y todos los hándicaps que están poniéndonos con la pandemia, pues gracias a Dios seguimos funcionando con todas las medidas de seguridad, claro que están los teatros, con cultura segura y con los aforos reducidos, pero con las mismas ganas de siempre.
Comandante Lara, esperamos tenerte muchísimas más veces en el programa. Es ya una carrera de éxito y es una muestra de que la inteligencia siempre va acompañada de humor. Y por eso, de Cádiz, en este caso de Jerez de la Frontera, surge este talento. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Lara.
Cristina, un auténtico placer, de verdad. Me he pasado ratito esta mañana de domingo contigo, que estoy, vamos, que de verdad que me he entregado por el ratito que hemos estado charlando. Por los audios que has puesto, por esta saeta, por este cante, por todo. Estoy ahora mismo entregado.
De las grandes familias, grandes vástagos. Nos veremos ahí en Madrid, en concreto el 24 o el mes que viene, el 16 sí. o el 30. Ahí estaré en el Teatro Cofidis Alcázar. Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Cristina, un beso muy fuerte. Muchísimas gracias.